Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Mirando la realidad económica y social de nuestro país, podríamos utilizar una expresión matemática diciendo que la calidad de vida es inversamente proporcional al aumento del dólar. Indudablemente, la cotización creciente del billete verde implica aumento de precios y empeoramiento de la calidad de vida de las mayorías populares de nuestro país. En este contexto turbulento, se produce la renuncia, o mejor dicho, podríamos decir, el despido del presidente del Banco Central, el hasta hace no mucho tiempo omnipotente Federico Sturzenegger. Me parece oportuno compartir con ustedes lo que dice el economista, periodista especializado Alfredo Zayat en la edición de ayer, viernes, en Página 12. Comenta que escribió el libro Yo no me quiero ir, con un tono que mezclaba soberbia e ignorancia, las mismas cualidades que exhibió en 30 meses al frente del Banco Central hasta que decidió irse, o lo obligaron a irse. Es indiferente cómo fue el desenlace. Federico Sturzenegger, comenta, como les decía Alfredo Zayat, abandona la conducción de la entidad monetaria. Fue tan mala su gestión que lo sorprendente es que haya durado tanto y haya tenido tanta influencia sobre el presidente Mauricio Macri. No está eximido de culpas de haber generado la crisis de la economía macrista, pero el principal responsable es quien le dio tanto poder y lo reafirmó en varias ocasiones al frente del Banco Central. La corrida, que aceleró en dos oportunidades, en abril pasado y en la semana que termina, que disparó el dólar arriba de 28 pesos, es el último eslabón de una serie de desmanejos monetarios, financieros y cambiarios que agudizaron la crisis, incubada desde el mismo momento en que el gobierno decidió la liberación total del mercado del dólar y la desregulación absoluta del movimiento de capitales especulativos, o sea, desde los primeros días que Macri pasó a ocupar la Casa Rosada. Termina diciendo en esta breve nota, Sturzenegger con su equipo de inexpertos subió y bajó la tasa de interés muchas veces, dejó apreciar el tipo de cambio en una errática administración del mercado, estableció metas de inflación incumplibles, dilapidó reservas internacionales y alimentó una inmensa burbuja especulativa con las LEVAC, un compendio de desaciertos. La pregunta que uno inevitablemente se hace es si estos errores, esta sucesión de desaciertos, como los califica Zayat, es algo estrictamente personal, es un error cometido por la concepción ideológica monetarista de Federico Sturzenegger, o es parte de algo mucho más amplio que tiene que ver con la globalización del sistema financiero. Y en este sentido, creo que es más que oportuno comentar un documento que es de enorme importancia a nuestro modo de ver y que lleva la firma del propio Papa Francisco, está emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe y se refiere a cuestiones económicas y pecuniarias. Les comento algunos párrafos porque el texto tiene 18 páginas y por supuesto excede el tiempo de nuestro comentario editorial. Comienza diciendo que las cuestiones económicas y financieras nunca como hoy atraen nuestra atención debido a la creciente influencia de los mercados sobre el bienestar material de la mayor parte de la humanidad. Esto exige, por un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por otro, un fundamento ético claro que garantice al bienestar alcanzado esa calidad humana de relaciones que los mecanismos económicos por sí solos no pueden producir. Muchos demandan hoy esa fundación ética y, en particular, los que operan en el sistema económico financiero. Precisamente, en este contexto se manifiesta el vínculo necesario entre el conocimiento técnico y la sabiduría humana, sin el cual todo acto humano termina deteriorándose y con el que, por el contrario, puede progresar en el camino de la prosperidad para el hombre que sea real e integral. Más adelante, en otro párrafo muy destacado, sostiene que todo progreso del sistema económico no puede considerarse tal si se mide solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de vida que produce y a la extensión social del bienestar que difunde, un bienestar que no puede limitarse a sus aspectos materiales. Todo sistema económico legitima su existencia no sólo por el mero crecimiento cuantitativo de los intercambios económicos, sino probando su capacidad de producir desarrollo para todo el hombre y todos los hombres. Bienestar y desarrollo se exigen y se apoyan mutuamente, requiriendo políticas y perspectivas sostenibles más allá del corto plazo. El documento sigue, es muy profundo, pero hace hincapié en la necesidad, en definitiva, de modificar el modelo económico y financiero imperante que, como sabemos, concentra la riqueza y excluye a miles de millones de seres humanos. En particular, yendo a la temática del sistema financiero argentino, recuerdo, una vez más, que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos ha propuesto en su momento una profunda reforma de la Ley de Entidades Financieras que aún lleva la firma de Jorge Rafael Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz. Hay un proyecto en tal sentido que presentó el diputado nacional, mandato cumplido, Carlos Heller, que se titula Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Pues bien, de eso se trata. Y por supuesto, es una tarea de la sociedad argentina, de sus expresiones políticas, democráticas, populares y progresistas, recoger este mandato y, por supuesto, con una perspectiva de cambios, pero de cambios profundos, en las próximas elecciones nacionales, impulsar una legislación que ponga el dinero al servicio de la felicidad de todas y todos los argentinos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que, como decimos siempre, transcurre el noveno año consecutivo. Y como es habitual, lo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Para vuestro conocimiento, y con esta temperatura ya prácticamente invernal, nosotros acá en el estudio estamos bien con una temperatura adecuada, pero Liliana tiene un saco tejido de lana abrochado y además se puso una bufanda, también de lana, como corresponde a esta época del año. Vamos derecho camino hacia el invierno. Y bien, se sabía, estaba cantado, y ahora se confirmó. Volver al mundo, para la Alianza Cambiemos, era un eufemismo de volver al Fondo Monetario Internacional. La foto de estos días nos dice que si se suman los 50.000 millones de dólares del stand-by acordado con el fondo, la deuda externa asciende a casi 200.000 millones de dólares, claro está. 140.000 millones era la deuda externa en 2001, en un contexto diferente, cierto, pero ese número desencadenó la cesación de pagos y la mayor crisis económica en la historia de nuestro país. Para debatir sobre estos temas, hemos constituido una mesa con Gustavo Nagel, analista económico y funcionario del Banco Credicop, y Martín Burgos, que es economista, investigador y coordinador del Departamento de Política Económica del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Y el Mundial ya arrancó, y en un rato nomás hace su debut nuestra selección nacional. Hay que decir que mucho clima de Mundial todavía no hay. La verdad es que no sé si es el frío, si es la situación del país, si es que esta selección no enamora o si habrá que esperar todavía un poco más. La cuestión es que arranca el Mundial para Argentina y nosotros armamos un bloque especial a 40 años del Mundial del 78. El nuevo libro del periodista Gustavo Campana, Tribuna sin Pueblo, nos sirve de enlace para este cruce entre fútbol y política.
Y si hablamos de política, esta semana estuvo bien, pero bien cargada. Ana Grondona le va a entrar al tema del debate parlamentario en torno del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y al avance que significó el solo hecho de debatir el tema impulsado por el movimiento de mujeres.
Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos hacen conocer la historia de la cooperativa gráfica de mujeres de la Villa 20 de Lugano en la ciudad de Buenos Aires.
Pero vayamos primero a una tanda y a renglón seguido damos el puntapié inicial a la memoria y al Mundial 78.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
En el ciclo Tango de miércoles, esta semana se podrá ver y escuchar a los muchachos de Pampa Trash, que hacen lo que ellos definen como tango progresivo. Pampa Trash es una banda con identidad propia e inédita que fusiona, en carácter de banda de garage refinada, gran parte de los géneros y estilos de música que existen con un leitmotiv estilísticos como madre a través del bandoneón y el tango. La función será este miércoles a las 20:30 con entradas a 200 pesos en la sala Osvaldo Pugliese en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Mechi está contenta, y Eduardo, y Nacho, todos los hijos, todas las mamás y todos los papás.
Y sí, este Día del Padre están todos contentos con beneficios Credicop. El 14 y 15 de junio, 25% de ahorro en los mejores comercios con tus tarjetas Credicop, sin topa de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Memoria.
En un rato nomás, Argentina hace su debut en el Mundial de Fútbol de Rusia. Los argentinos tenemos una relación especial con el fútbol. Para empezar, es el deporte nacional. Pero además, en los mundiales, la cuestión se eleva a la enésima potencia. Sin embargo, hay que subrayar que, por el motivo que sea, este mundial, por lo menos hasta ahora, no está moviendo demasiado el amperímetro.
No vamos a hablar de fútbol, para eso están los especialistas, pero sí vamos a decir que los mundiales siempre intentaron ser usados por el poder. Los fascismos y las dictaduras siempre les encontraron uso. De Hitler a Mussolini hasta Videla, los mundiales sirvieron a las tiranías para lavar su crueldad ante el mundo.
En estos días se están cumpliendo 40 años del Mundial 78. Un mundial disputado en plena dictadura cívico-militar y mientras las torturas, las detenciones y las desapariciones forzadas seguían su curso a metros escasos de los estadios.
El periodista Gustavo Campana, en su flamante libro Tribuna sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del país neoliberal, señala que el Mundial 78 inaugura un cambio en la composición social del hincha. A partir de los precios en las tribunas, el pueblo dominguero está ausente y es reemplazado por la clase media, que no es lo mismo. Las medidas económicas de la dictadura aplicadas por Martínez de Hoz empezaban a dejar al pueblo lejos de los estadios y cerca de la miseria.
La semana pasada, en una charla llevada a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, Gustavo Campana presentó su libro Tribuna sin Pueblo, con el que intenta una postal de época atravesada por el fútbol y la política.
Campana contextualiza el Mundial que se jugó en la Argentina hace 40 años, explicando que el Rodrigazo de 1975 fue el puntapié inicial del neoliberalismo en nuestro país. Y hace foco en un personaje, Ricardo Mansueto Sin. Escuchemos lo que decía Gustavo Campana.
Casi como un ruego en todas las charlas, repito, repito, repito y repito. Es Ricardo Mansueto Sin, Z-I-N-N, por si cuando quieren ir a casa lo googlean y lo amplifican, no le erren. Ese tipo era el padre espiritual del movimiento. El hombre manejaba desde el marco teórico al grupo Ascuénaga, que se reunía en un petit hotel de la calle Ascuénaga, propiedad de Blaquier, como ven, nunca hay casualidades, y estaban armando el cambio de la matriz económica. Ahí estaba Guillermo Walter Klein y estaba Ricardo Mansueto Sin. Pero mientras Ricardo Mansueto Sin era el padre espiritual de ese movimiento, era el número dos de Celestino Rodrigo. era el secretario de Coordinación Económica y estaba escribiendo el Rodrigazo. Lo que se le pidió a López Rega era un ministro que puede inmolarse y durar lo que sea. Me gusta contar qué fue lo que sucedió después con Ricardo Mansueto Sin, porque en 1976 Rodrigo va 4 años en cana y uno dice, bueno, el número 2 tendría una camita al lado de la de Rodrigo en la misma celda. No, por supuesto que era el número 3 de economía. Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, Sin, autor de Achicar el Estado es agrandar la nación. Ese era Sin. Y a partir de principios de 1981, cuando Martínez de Hoz y Videla se van a casa, ¿Sin qué hace? Sin es el gerente más importante del grupo SOGMA, el grupo Macri. Es presidente de Fiat, es vicepresidente del Banco de Italia, presidente Franco. Y después es el número 2 del YPF de Estensoro y muere en aquel vuelo a Ecuador junto con Estensoro. Recorriendo la vida de Sin, uno tiene más o menos alguna respuesta para los últimos 42 años de la Argentina económica. Por lo tanto, ¿cómo no hablar de Ricardo Mansueto Sin?
La dictadura había entendido al Mundial 78 como el nacimiento de una nueva sociedad. Campana dedica un capítulo de su libro a la relación directa de las publicidades del Estado y de las empresas privadas con esa aspiración a conformar una sociedad nueva. Como decía una de esas publicidades en las que se apelaba que ahora le demostramos al mundo quiénes somos los argentinos. Ese clima patriotero está presente permanentemente.
Jorge Schuschein hizo un libro con su biografía, contaba historias de su recorrido a través de la música, la publicidad, y cuenta que en pleno Mundial 78, en las vísperas del Mundial, el Banco de Italia, presidente Franco Macri, vicepresidente Ricardo Mansueto Sin, lo llaman para hacer una campaña del Banco de Italia ligada al Mundial 78. Y él se reúne con los dos. Y él dice, no tengo mucha escapatoria. Habrá que hacer una campaña para los fascistas, lo más fascista posible. Y crea Argentina mi amor, que es la campaña de prensa del Banco de Italia en pleno Mundial 78.
Comencemos el segundo tiempo y sigamos trabajando unidos.
Se estrena. Y pocos días después de ese estreno, tiene que ir Schuschein también a montar un espectáculo para otra campaña, no recuerdo qué producto, en Mau Mau. Hace su espectáculo, presenta el producto, aplausos, y cuando se está yendo, alguien de la organización le dice, Schuschein, 2 hombres lo esperan en la barra. Bueno, ya voy. No me entiende. 2 hombres lo esperan en la barra. Schuschein comprendió que tenía que ir. Y cuando está llegando, cuenta que están Lambruschini y Macera, whisky en mano, y 4 o 5 rubias muy jóvenes, gatitos muy jóvenes, dice Schuschein, acompañándolos. Lambruschini lo recibe al grito de Schuschein, tengo todos sus discos, dato que era muy complejo de absorber. Buen espectáculo hoy, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias. Cuando se está yendo, Macera le dice, Schuschein, me olvidaba. Qué bueno lo de Argentina, mi amor. La campaña del Banco de Italia que le habían pedido Franco y Ricardo Mansueto Sin. Ah, bueno, me alegro que le haya gustado. Y Macera le dice, lo que a mí más me pone contento y feliz es que hemos recuperado a Jorge Schuschein. Schuschein cuenta que subió a su auto con su señora y cuando llegó a su casa se dio cuenta que se venía haciendo pis desde Mau Mau porque el dueño de la vida y de la muerte le había dicho qué suerte que hemos recuperado a Jorge Schuschein.
El Mundial 78 fue la operación de prensa más grande que intentó la dictadura cívico-militar contra la denominada campaña anti-argentina.
Sin embargo, hay que decir que aquel mundial empezó a jugarse antes, durante otra dictadura. Argentina, como sede del mundial de fútbol, aparece a partir de 1970. El primer comité organizador lo forman Alejandro Agustín Lanusse en la llamada Revolución Argentina. Gustavo Campana lo cuenta en su libro, que estuvo presentado en una charla en nuestro Centro Cultural de la Cooperación.
Nosotros en Tribuna Sin Pueblo hacemos un recorrido desde 1970 hasta 1978. Argentina es sede con fecha en el Congreso de FIFA del Mundial Mexicano, o sea, 1970. Por lo tanto, tratamos de armar toda la postal de época del Mundial. El primer comité organizador lo arma Lanusse. Después el Mundial cae 3 años en manos de López Rega. Y finalmente, en los últimos 2 de esa línea de tiempo, aparece la última dictadura. Entonces, en ese recorrido, bueno, pucha, que han pasado cosas entre 1970 y 1978. En aquel 78, que es el primer mundial de la FIFA de Avalanche, solemos creer que es el primer contacto de FIFA con una dictadura en América Latina. Y para eso, las eliminatorias de 1973 y el repechaje que tienen que jugar en Chile y la Unión Soviética. La revancha tenía que jugarse en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, convertido en la cárcel a cielo abierto más grande que alguna vez haya visto la humanidad. Y entonces la Unión Soviética se niega, no viene. ¿Qué dice la FIFA? Ningún problema, que salgan los 11 chilenos, que salga el árbitro y los jueces de línea, que saquen del medio, que encaren, hagan un gol y que entonces institucionalicen su clasificación para Alemania 74. Ese es el primer dato que hay que tener en cuenta cuando empezaba el efecto dominó de dictaduras en América Latina y el fútbol comenzaba su enorme cuota de complicidad. Y por último, antes de entrar, me voy enganchando de disparadores. 24 de marzo de 1976. Es un dato del destino. Pero ahí comienza el matrimonio del fútbol con la última dictadura militar. Ese día Argentina tiene que jugar con Polonia en Chopsov, en el segundo partido de la gira que había comenzado frente a la Unión Soviética, 1-0, en Kiev. Y había que jugar el 24 de marzo de 1976. Discusión entre el plantel, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y cuenta la leyenda que los militares eligen a Muñoz como emisario para decirle al presidente de la delegación: hay que jugar. Recogemos en Tribuna Sin Pueblo que el comentarista de Muñoz ese día, por imperio del destino, era Julio César Calvo, hermano, le dirán, a Calvo de la Borde, quizás el testimonio más estremecedor del juicio a las juntas y una de las luchadoras hasta su muerte más importantes que han tenido los organismos.
El libro de Gustavo Campana, Tribuna Sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal, es interesante porque, como se dijo, pivotea entre el contexto histórico, la política, el fútbol y las anécdotas que hacen al nudo central de la cuestión del Mundial 78.
En un capítulo, para hablar de la responsabilidad que le cupo a la sociedad argentina, responsabilidad que hay que juzgar por su protagonismo errado y también en su carácter de víctima, según subraya Campana, se cuenta la anécdota de que el 25 de junio de 1978, apenas la selección obtiene el título, el represor Jorge el Tigre Acosta saca a pasear, entre comillas, a Graciela D'Aleo, que estaba detenida desaparecida en la ESMA. Cuando llegan a Cabildo y Juramento, hay una multitud festejando. El Tigre Acosta frena el auto, abre la puerta y le dice a D'Aleo: dale, grita que estás en la ESMA. ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a escuchar?
En Tribuna Sin Pueblo se cuentan historias paralelas al Mundial que buscan rearmar la foto completa, con sucesos que van desde la muerte o el asesinato del cantautor Jorge Cafrune, la posibilidad de una guerra con Chile, el año de los tres papas, los guionistas de las Fuerzas Armadas y los creadores del famoso Somos Derechos y Humanos, o por ejemplo, que en esos tiempos el ex arquero de Almagro, Claudio Tamburrini, se escapó de la mansión Seré, que funcionaba como centro clandestino de detención en Morón. Hecho que contrasta con el del Gato Andrada, arquero de Rosario Central y de la selección, que era informante del nefasto Batallón 601.
Pero decíamos al comienzo de este bloque que en un rato nomás la selección arranca su participación en el Mundial de Rusia. El poder aprovechará para hacer de las suyas en tanto y en cuanto la selección vaya avanzando en el campeonato. La prueba está, por ejemplo, en el hecho de que están estudiando el momento más conveniente para hacer pasar por el Congreso las leyes laborales que están en el pliego de condiciones del Fondo Monetario Internacional.
Pero más allá de todo, desde acá hacemos fuerza por la selección y nos anotamos como un hincha más. Cerramos el bloque con Alejandro del Prado y su tema Para Avalancha.
¿No te acordás cuando colgué los botines? ¿Dónde dejé los cortos y el inflador? Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monoblock. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón.
Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes títulos, algunos copetes, algunas síntesis de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Una vez más, tengo a la vista la publicación de la Cooperativa Obrera, Familia Cooperativa se llama, en este caso es el número 391, año número 45 de esta publicación. El editorial lleva por título Apostar a la Solidaridad y comienza diciendo que para quienes formamos parte del movimiento cooperativo resulta gratificante advertir el creciente reconocimiento de la importancia del sector de la economía solidaria al que pertenecen las empresas cooperativas. La más reciente de las manifestaciones en tal sentido ha sido formulada nada menos que por el Premio Nobel de Economía Joseph Eugene Stiglitz. En su disertación referida al tema Las cooperativas y la economía social, claves para el equilibrio económico, sostuvo que las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar los riesgos de una economía que será cada vez más volátil. También afirmó que el mundo actual se enfrenta a problemas económicos que están fuera de control de los individuos e incluso de los gobiernos nacionales, y que estos problemas tampoco serán resueltos por el sector privado capitalista, por lo que las cooperativas y la economía social proporcionan una opción para lograr el bienestar. En opinión de este destacado profesor de la Universidad Estadounidense de Columbia, la economía social y solidaria es un modelo de gestión y de desarrollo en el que no importa solamente el generar ganancias o expandir actividades lucrativas, sino que apela al bien común, a la creación de valor compartido y a mejorar las condiciones de vida y de empleo respetando las realidades de cada grupo o comunidad. Finalmente, frente a un modelo capitalista que aumenta la desigualdad y no genera un crecimiento económico sostenible, el laureado economista, recordemos que hablamos de Joseph Stiglitz, recomienda apostar a la alternativa que ofrece la economía solidaria como el camino a seguir para lograr el desarrollo. Excelente editorial de la revista Familia Cooperativa.
Muy bueno, realmente muy bueno. Yo estoy con un libro, hermoso libro, me encantó. Se llama Puentes Poéticos, es de Ediciones Desde la Gente. Es con selección y prólogo de Susana Schwartz, escritora jóvenes de Argentina y España. Son poetas jóvenes de Argentina y España. Y elegí dos poemas, por casualidad, una de ellas es española y la otra es argentina, pero fue porque me gustaron los poemas. Carmen Hernández Zurbano, que se nació y crió en el norte de Extremadura, escribe Gran Café y lo voy a compartir con ustedes. Dice así: voy a esa cafetería porque me divierte, lo confieso, camuflarme entre ellas y fantasear con que son abuelas mías o tías abuelas mientras sorben el chocolate y comen churros con despreocupado apetito y las mejillas tan encendidas bajo sus perfectas permanentes. Me gustaría jugar al tute, participar de sus conversaciones sobre amigos víctimas de la insuficiencia renal, de cómo caer en desgracia por culpa de una hija tan díscola, dormir la siesta en sus regazos de tela buena, bajo el brillo de pendientes que hace casi un siglo cuelgan de sus lóbulos. Pero me quedo aquí, leyendo el periódico, mirando de reojo, tratando de averiguar quién me enseñaría encantada a hacer ganchillo, quién corte y confección, quién a cocinar, quién hizo contrabando en la posguerra civil, quién tuvo la suerte de casarse enamorada, quién celebró de corazón el voto femenino.
Hermoso poema.
Es muy lindo.
De este hermoso libro Puentes Poéticos.
Así es.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
La semana pasada tuvo grandes noticias, acontecimientos importantes y como siempre es necesario recortar una partecita de todo lo que sucedió porque los tiempos de la radio son muy exigentes y además para poner el foco, la mirada en algunas de las cuestiones que consideramos importantes, trascendentes. Una de ellas tiene que ver con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y de eso vamos a hablar hoy con alguien que sabe, Ana Grondona. Ana, como siempre, te escuchamos con especial atención.
Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? En esta semana ya mundialista, que hemos pasado a otro tema.
Absolutamente.
Qué cosa, ¿no? Un hecho, un acontecimiento histórico de esa magnitud que vimos tan intensamente y ya nos quedó lejos después de todas las noticias de esta semana con los cambios en el gabinete y bueno, y ahora que estamos con Messi en la cabeza. Pero bueno, es importante detenernos a reflexionar sobre distintos aspectos que tuvo este debate muy intenso sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece que hay distintos escenarios para pensar. Por un lado, lo que estaba ocurriendo al interior del Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, en esa discusión, queda mucha tela para cortar. Y también lo que estaba pasando afuera. Los momentos de superposición o de diálogo entre las dos cosas, ¿no? Parece que el debate en el recinto mostró un poco lo que somos como nación, ¿no? Como nación siempre heterogénea, con distintas conformaciones, había para todos los gustos. Por un lado, me parece destacar cierta dificultad para argumentar por parte de los que estaban en contra de la ampliación de derechos, eso me parece una cosa notable, Hemos escuchado discursos bastante pobres de ese sector.
Pobres y lamentables, agregaría.
Sí, lamentables. Algunas figuras inolvidables, como el asunto de los perritos. Y de ciertas comparaciones, el uso...
Los marsupiales,
hay analogías tan bizarras. Pero bueno, me parece que hace parte de lo que es la Argentina, de lo que es su democracia. Y después intervenciones realmente muy extraordinarias, muy bien fundamentadas, muy bien argumentadas. Y me parece que una cosa interesante, o que a mí me interesó, y hablo muy en primera persona, es cierta posibilidad de construir un debate... como a veces fantasean los liberales, ¿no? Porque del lado, digamos, que estaba a favor y sigue estando a favor de la expansión de los derechos de las mujeres, había realmente un arco de posiciones políticas e ideológicas bastante diverso, si bien, por supuesto, se concentró en algunas fuerzas, esto también hay que decirlo en el mapa ideológico, y eso es muy claro para todo lo que sea encuesta de opinión, eso no hay duda, digamos. Más allá de los intentos de manipulación, eso está negro sobre blanco. Pero dentro de las exposiciones de los que estaban a favor del proyecto, a mí en lo personal me pareció extraordinaria la diputada Silvia Lopenato.
Tal cual.
Me parece que su cierre, o su intento de cierre, pues después vino el triste papel de Lisa Carrió, pero me parece que su intervención fue muy clara, apuntó a reconstruir la historia de la campaña en favor del aborto legal en la Argentina, y me parece que conjugó muchas cosas, conjugó argumentos, claridad en la exposición, esta intención de construir un momento que es importante en nuestra democracia, que sigue siendo muy joven, que es ese acontecimiento de la producción por parte del Estado de más derechos, ¿no? Y el relajamiento de ciertos mandatos morales que nos quedan un poco lejos y nos quedan un poco añejos como sociedad. Me parece que este es un momento que tiene que ver con eso, el matrimonio igualitario fue otro momento que tuvo que ver con eso, el divorcio vincular también. Y esta diputada Silvia Lopenato pudo construir el tono de la ceremonia que necesitábamos. Y eso, los rituales en una democracia son muy importantes y fue muy, diría, hermoso como lo hizo. Y no dejaría de criticar a ciertos medios que tuvieron que enfatizar su emoción. Que fue una parte, sin duda, de su intervención, porque hacia el final se quebró, todas nos quebramos y lloramos escuchándolo adentro, afuera, después, o mientras estaba ocurriendo. Pero me parece que ponerle énfasis en eso me llamó la atención. Digo, y hay que decir que la chica al final lloró. Bueno, lloró, sin duda, pero también se trató de un discurso conmovedor por muchas otras cosas. Otras intervenciones que me parecieron sumamente interesantes, la de Agustín Rossi, me pareció conmovedora con la revolución de las hijas, la de Mayra Mendoza con una claridad extraordinaria. En otro, digamos, registro muy distinto, me parece que esto es una de las cosas muy rescatables de este debate, el amplio registro ideológico, me acordé que los radicales me podían conmover por laicos. Eso fue una alegría para mí, escuchar nuevamente ese ideario, que a veces yo siento que se olvidan parte de su ideario, pero volver a escuchar la cuestión de la laicidad como un valor del Estado me pareció un acierto. La jueza de Santa Fe, que ahora no me acuerdo, Rodenos, si no me recuerdo mal su apellido, si me estoy confundiendo le pido disculpas de acá, construyendo también un discurso a partir de la propia experiencia como jueza de recibir los casos que se judicializaron y que se siguen judicializando en la Argentina sobre una niña que se había hecho un aborto en condiciones clandestinas y que había sido descubierto, pues la chica lamentablemente terminó muriendo, que nuevamente estuvo lleno de emoción y lleno de racionalidad y de construcción argumental. Y en ese sentido, también me gustó el de Finus, pero el último que quería rescatar es el de Lustó, que me parece que hizo un trabajo argumental muy, muy difícil y lo hizo con mucha claridad, que es, hay veces que ciertos significantes, ciertas palabras, cuando se ponen sobre la mesa, nos obnubilan y nos impiden seguir razonando, problematizando, tematizando y tensando, porque tienen que ver con valores sagrados para una sociedad. Entonces, a veces cuando aparece el significante vida, en esta discusión, nos omnibulamos y es como, bueno, ante eso absoluto no podemos decir nada más salvo respetar la vida, lo cual por supuesto es cierto, pero con mucho respeto y mucho cuidado, Lustó trabajó sobre las tensiones que tiene esto y cómo en la práctica todo el tiempo estamos poniendo en entre paréntesis ese valor que aparece tan supremo en primera instancia y lo estamos relativizando, y cómo eso también hace a la complejidad. Me pareció una intervención muy interesante. Así como me pareció muy interesante y muy rico en términos democráticos todo eso, que es una de las cosas que hay que reconocer que habilitó el gobierno de Macri, y me parece que forma parte de la madurez democrática aceptar que este debate se da en este contexto, también incluir en la otra parte, una parte bastante más oscura. No solamente me refiero a las intervenciones bastante violentas de algunos antiderechos, pero sobre todo la intervención de Massot me pareció...
Terrible. Terrible porque hay como un reconocimiento del papel que tuvieron, no sé si él personalmente, pero su familia, durante la última dictadura genocida.
Tremendo. Una interpelación además directa a Juan Cabandier alrededor de este asunto, haciéndose cargo en primera persona de efectivamente de la última dictadura cívico-militar. En medio de esto, de un ritual que era muy importante para la democracia. Me parece que ese es un lado que aparece en este debate y no aparece por cualquier cosa, aparece porque está rondando, y me parece que también tenemos que tener un momento para decirlo. Y también le mando un saludo a mi amiga y gran lingüista Mara Glossman, que junto a este furcio, acto fallido, dirían los psicoanalistas, recogió una serie de actos fallidos que hubo durante todo el debate, porque efectivamente es un tema tan sensible que se ve que despertaba el inconsciente de todos, y cada dos por tres había una metida de pata, un furcio que estaba interesante para el diván. El de Massot es un poquito más grave que eso. Decir algunas palabras breves sobre lo que pasaba afuera, que es mucho y que sigue y que es muy intenso, que tiene que ver con esa dimensión histórica de la campaña, que es una gran acumulación de muchos años, tanto de la campaña como los encuentros nacionales de mujeres, como los distintos feminismos en la Argentina, que desde el 2015 sin duda tienen una intensidad mayor, pero que tienen esto una larga duración también en nuestra historia, que se conjugaron de un modo precioso y que solo puedo caracterizar con eso, con ese tipo de adjetivos: hermoso, alegre, feliz, con el piberío, ¿no? Con los jóvenes y las jóvenes, sobre todo, que se volcaron a las calles. Y esa nueva generación de niñas, de adolescentes y de jóvenes, que no está dispuesta a tener ciertas formas del miedo que otras hemos naturalizado. Y nos están despertando, se están despertando ellas y nos están despertando a todos. Y son un señor muy enojado. Los otros días dijo al lado mío, como quejándose, como esas actitudes que a veces se escuchan en la ciudad, ¿de dónde la sacaron? Y yo le dije, del futuro. Porque realmente creo que es así, la sacaron del futuro. Y como también dijo una cantante desde el escenario, Malena D'Alessio, en el glosario de muchas, lo que está ocurriendo en la Argentina, y esto es un capítulo de lo que está ocurriendo con el movimiento de mujeres, tiene una palabra, y esa palabra es revolución. Así que saludar, esto sigue, viene el capítulo 2 en Senado, pero todo indica que la ola verde va a seguir avanzando, porque bueno, se trata de expandir derechos y de hacerse cargo de una realidad que a esta altura ya es ineludible.
Excelente reflexión, Ana, como siempre, y ustedes la han escuchado atentamente, pero les quiero aclarar que entre comentario y comentario en nuestro programa, Ana despliega una intensa y profunda labor académica, y por tal motivo se nos va dentro de unos días, como ha ocurrido en otras oportunidades, en este caso nada menos que a la Universidad de Princeton, especialmente invitada. De modo tal que les deseamos el mayor de los éxitos, la vamos a extrañar durante el tiempo que esté ausente, y su presencia, su cálida y grata presencia en nuestro programa, la va a reemplazar, como en otras oportunidades, Andrés Zeitman, politólogo, joven, talentoso, que nos va a brindar también su reflexión sobre los temas de la actualidad. Ana, buen viaje, trae alfajores de Princeton a la vuelta y el mayor de los éxitos.
Muchas gracias y nos encontramos al regreso.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Adriana Martínez presenta en el Centro Cultural de la Cooperación su disco Calice. Bien sabemos que Calice, tema de Chico Buarque, que da nombre al disco, quiere decir en portugués cállese y cáliz. Y es un alegato contra el silencio, la censura que imponen las dictaduras, el patriarcado y el capitalismo, y al mismo tiempo una reivindicación del amor como término de unidad universal. El trabajo de Adriana Martínez está integrado por 14 temas de música popular, sobre todo latinoamericana, temas de amor y de lucha contra la opresión, y es el quinto trabajo discográfico de la cantante, en esta oportunidad acompañada por Armando de la Vega en guitarra y arreglos. Reiteramos entonces, Adriana Martínez presenta Calice este martes a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese, con entradas a 200 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes, 1543.
Los hijos están contentos, las mamás están contentas y los papás también.
Y sí, este Día del Padre están todos contentos con Beneficios Credicop. El 14 y 15 de junio, 25% de ahorro en los mejores comercios con tus tarjetas Credicop, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro: en un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Nosotros muy contentos, como siempre, de estar cada sábado en Visión de Géneros, en Desde la Gente. Hoy queríamos dar a conocer el trabajo de unas compañeras que conforman la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer. Desde la Villa 20 de Lugano producen agendas, calendarios, cuadernos y libros de poesías. Pero para hablar y que nos cuenten mucho más de toda esta experiencia, de todo este trabajo, estamos en línea con una de sus coordinadoras. Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Eugenia, muchas gracias por darnos unos minutos y contarnos, queremos saber, ¿cómo nace la cooperativa La Voz de la Mujer? Contanos en principio.
Bueno, la cooperativa tiene una larga historia que se vincula con que somos parte de una organización social autónoma, un movimiento territorial dentro de la FOB, la Federación de Organizaciones de Base, una organización autónoma que viene de la historia piquetera, ¿no? Uh-huh. Ahí nosotras empezamos a tener nuestras asambleas de mujeres en el Puente Pueyrredón, donde, como decimos en nuestros relatos de la historia, poníamos el cuerpo, pero no poníamos la voz, porque siempre es lo más difícil para nosotras como mujeres tomar la palabra que poner el cuerpo para la lucha. Entonces, después de muchos años de talleres de mujeres, en la Asamblea de Mujeres dentro de la Villa 20, nos dimos cuenta que esto se podía resolver si le dábamos un giro a la forma de expresarnos, y ahí empezamos a tomar los dibujos y la forma gráfica como un modo de hacer la síntesis de los talleres en donde trabajamos sobre sexualidad, aborto, maternidades, roles, estereotipos, violencias, etcétera. A lo largo de los años, esto derivó los trabajos que teníamos en nuestro primer calendario, que salió en 2012, calendario militante y feminista, porque desde ese lugar es que nosotras abordamos el trabajo de mujeres, desde el feminismo de base. Uh-huh. Y bueno, conformamos la cooperativa gráfica dentro de lo que es nuestra organización. Entonces, lo que decimos es que su origen es la Asamblea de Mujeres.
Y Eugenia, ¿cuántas mujeres hoy conforman la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer?
Mira, fijas somos aproximadamente 10, uh-huh, pero han pasado por la cooperativa muchas más compañeras, porque ese era el lugar en donde muchas compañeras circulaban y trabajaban como forma también de tener al menos un mínimo sustento. Hoy por hoy, esas compañeras que trabajamos ahí tenemos la posibilidad de tener un ingreso fijo, y el resto de las ventas con la posibilidad de seguir comprando los insumos para seguir produciendo.
Cada cuaderno que hace la gente, las mujeres de la cooperativa gráfica de La Voz de la Mujer, es único. Además, producen agendas, calendarios, como decía recién Eugenia, con quien estamos en línea, es coordinadora de esta cooperativa que estamos difundiendo hoy. Cuadernos, libros de poesías. ¿Dónde podemos adquirirlos? ¿Dónde podemos verlos, ver cada uno de estos diseños? ¿Cómo los conocemos?
Mira, puede ser a través de nuestra página de Facebook, Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer, donde a través de mensajes podemos coordinar para hacer entregas, porque tenemos un lugar físico de venta al público, salvo nuestro propio taller que está en la Villa 20, donde también pueden acercarse si coordinamos un horario. Y después tenemos otros lugares de venta como la Radio La Tribu, en donde dejamos nuestros materiales a las compañeras de La Tribu, y también distintas ferias a donde vamos llevando los productos cada vez que hay una convocatoria. Bueno, como que somos itinerantes y feriantes, pero podemos conectarnos a través, ya te digo, de la página o de La Tribu como lugares más estables.
Y como si esto fuera poco, y para ya ir cerrando esta entrevista, estamos hablando con Eugenia, te decíamos, que es coordinadora de la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer. Son un poco inquietas estas chicas, como te imaginarás, porque además tienen un programa radial, se llama Escuchando Nuestras Voces, que sale al aire, si no me equivoco, los lunes de 11 a 12 por radiopresente.org.ar. ¿Esto es así?
Esto es así, sí. Esto es así a partir de este año, desde el 9 de abril que comenzamos a poner en el aire en vivo este programa, que es el resultado también de un taller que hicimos durante todo el año pasado con Claudia Corol, porque para nosotras, como te decía al principio, tomar la voz es fundamental y lo tomamos desde diferentes lados. En la cooperativa, homenajeando a las compañeras libertarias que entre 1896 y 97 editaron el periódico La Voz de la Mujer, y en este caso, escuchando nuestras propias voces, que son las que después de tanto tiempo podemos poner en el aire, con programas temáticos que nos damos el gusto de que no sean eminentemente coyunturales, sino difundiendo los diversos temas que nos interesan, con producciones muy particulares, porque hacemos entrevistas breves, cortas, editadas, sobre alguna pregunta en relación al tema, y elaboramos algunos cuentos tipo radioteatros que teatralizan los temas que vamos a tocar.
Muy bueno. Eugenia, nosotros te agradecemos mucho y ya les decimos a todos nuestros oyentes, si querés conocer más todo el trabajo que hace la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer, no tenés más que entrar al Facebook La Voz de la Mujer, así como nosotras las conocimos. También están en la aplicación de ESAP, la aplicación que te podés bajar a tu celular, te recordamos, y podés conocer todas las entidades de carácter social. Está todo geolocalizado, así que te sale enseguidita dónde están ellas. Y además, si querés escucharlas radiofónicamente hablando, lo podés hacer los lunes de 11 a 12 por radiopresente.org.ar. Nosotros las felicitamos, las acompañamos, queríamos visibilizarlas, conocerlas, y te mandamos un beso enorme y que sigan creciendo.
Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Yo decía al principio, hoy estoy hablando yo, pero soy una integrante más de la cooperativa. Les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo esta posibilidad, así que también ya los vamos a escuchar a ustedes.
Buenísimo. Muchas gracias y que tengas muy buenos días.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao. Escuchabas a Eugenia, coordinadora de la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer, desde la Villa 20 de Lugano. Nosotros vamos a cerrar nuestra columna con nuestro tema musical, como lo hacemos cada sábado. Desde La Gente Sigue. El tema elegido en este caso es de Julieta Venegas, De Mis Pasos.
No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo. No viviré por la experiencia de sentir tu aroma reconocer. No apagaré el viento
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Como siempre, compartimos con ustedes informaciones y precisamente Liliana tiene en su poder un texto, un documento que tiene que ver con algo que afecta, por lo menos, a una cooperativa. Y, por supuesto, una cooperativa que es ejemplo de lo que ocurre con muchas otras. Te escuchamos, Liliana.
Así es. En el caso de las cooperativas surgidas de la recuperación de empresas y fábricas, el tarifazo en los servicios públicos es un golpe casi letal, porque muchas de ellas dependen fuertemente de la electricidad y el gas para producir. Esto le está pasando a la cooperativa de trabajo Cristales San Justo, empresa solidaria del oeste del conurbano bonaerense, que se dedica a la fabricación de ópticas para automóviles, artículos de bazar e iluminación. Fue intimada por Gas Natural Fenosa a pagar la deuda y ya ordenó Fenosa el corte para el próximo lunes 18, el corte del servicio. Como gran consumidora de gas, la cooperativa tiene una complejidad tarifaria de gas diferente a cualquier otro consumidor. Por un lado, paga una factura por consumo, la que a la fecha asciende a 999 mil pesos.
Repetilo porque es increíble.
999 mil pesos. Y otra boleta, esta por consumo, y otra boleta por el transporte del gas, la que actualmente es de...
A ver.
481 mil pesos. O sea, ¿no?
Un millón trescientos mil largos.
Ya en diciembre de 2015, a 10 días de haber asumido al gobierno nacional Mauricio Macri, la fábrica recuperada sintió el primer cimbronazo. El gas de boca de pozo, que pagaba a menos de 3 dólares, pasó a costar 5,30, es decir, más de un 80% más. A todo esto hay que sumar los aumentos que experimentó el dólar a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno macrista. Por otro lado, la factura que abonan por el suministro de electricidad pasó de 12.000 pesos a 150.000 pesos en el mismo periodo. Es insostenible, ¿no? Bueno, ante esta situación crítica, los trabajadores se reunieron con diferentes autoridades y las únicas respuestas que recibieron fueron: ¿a cuántos compañeros pueden echar? Y otra: tienen que reconvertirse. Para frenar el corte previsto para el lunes, los cooperativistas están tratando de renegociar la deuda con la empresa proveedora de gas y también evalúan la posibilidad de presentar un recurso de amparo. La semana que viene vamos a profundizar en este tema y en la historia de la cooperativa. Esperemos que podamos dar buenas noticias.
Sí, por supuesto, y nuestra solidaridad desde ya con los cooperativistas de esta empresa recuperada. Y esto es un símbolo de lo que está pasando con la economía real en la República Argentina. Mientras tanto, el dólar sigue subiendo. Y en el próximo bloque vamos a compartir con ustedes la entrevista que mantuvimos con Martín Burgos, economista, y con Gustavo Nagel, analista económico también, en este caso del Banco Credicop, sobre un tema que nos preocupa y es el reciente acuerdo por el stand-by que va a otorgar a la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Queremos aclararle a nuestros oyentes que este reportaje lo hicimos antes de conocerse la renuncia del presidente del Banco Central, de modo tal que la opinión de estos entrevistados va a girar en torno fundamentalmente del sometimiento al Fondo Monetario una vez más.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Ya están con nosotros, como habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, Martín Burgos, economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, y Gustavo Nagel, que también incursiona en el terreno de la economía. Él es un alto funcionario del Banco Credicop. Así que con ellos vamos a dialogar acerca de un tema que tiene que ver no solo con el presente, sino en buena medida con el pasado y sobre todo con el futuro. Pero escuchemos antes esta intervención que nos va a dar pie para el diálogo posterior.
Urgido de endeudarse todavía más, el gobierno de Mauricio Macri ha presentado propuesta de pago formal.
Lo que nosotros vamos a decirle mañana al mediador es: nosotros queremos dejar de ser un país que es catalogado como incumplidor y queremos resolver todos los temas pendientes. Este es uno.
Muchos habló de la negociación con los holdouts. Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto.
La oferta es generosa.
Por eso resolvimos el tema del mercado de cambios, para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan.
Hoy ocurrió algo inédito. El gobierno emitió un bono a 100 años en dólares.
Pero eso no es solo el tema más relevante de este disparate, sino la tasa de interés que se comprometió a pagar por esos 100 años. Es del 7,125% anual. Quienes compraron esta deuda, al cabo de 14 años, ya van a recibir todo el capital que invirtieron. Los 86 años siguientes van a cobrar intereses ya de esta deuda. Es una operación ruinosa para la Argentina.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo.
Es necesario el rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito.
Para que dejen de funcionar como gendarmes financieros.
Para la imposición de perniciosos ajustes fiscales y comiencen a jugar un claro rol partidario de la promoción del crecimiento, el desarrollo sustentable y la equidad.
Desde la gente.
Después de escuchar estas palabras, estas opiniones, estos comentarios, uno necesita respirar hondo, porque esto es agobiante por lo que se viene. Pero frente a la realidad, lo peor que uno puede hacer es mirar para el costado. Hay que asumir las cosas tal como son, sobre todo tratando de transformar la realidad. De esto se trata. Martín Burgos, te veo ansioso por dar tu opinión para romper el fuego.
Sí, bueno, verdaderamente yo no sé si es la mejor entrada. O sea, hicimos una entrada, ¿no? Hace 2 años a este mundo en crisis y lo único que logramos es que venga un poquito la ambulancia, en este caso el FMI, a rescatarnos porque la cosa venía muy mal. Y generalmente no es una ambulancia de las buenas, no es la Cruz Roja, sino que son más bien ambulancias que te llevan a algún lugar un poco peor, ¿no? Me parece que la idea del Fondo Monetario es un poco esa, de que no es nada positivo y que sobre todo tal vez es un espíritu, un debate muy de economista pareciera, pero nosotros además pensamos que esa ambulancia no te lleva al buen lugar porque la teoría económica que está detrás de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, de lo que piensa este gobierno, está errónea, está mal. O sea que no es solo que tratan tienen objetivos políticos, obviamente, de generar mayor riqueza en los capitales más grandes, sino que además no lo saben hacer porque no tienen una buena teoría detrás. Me parece que eso es algo fundamental y que se ve en lo que después el Fondo Monetario te propone, que es más ajuste en el gasto público, cuando en verdad todo el problema que tenemos es un problema de sector externo. Y ahí hay el gran debate, si se quiere, entre los economistas. Los que miran el déficit público como el principal problema de la Argentina y los que miran el déficit del sector externo como el principal problema de la Argentina. Y nosotros miramos este problema, el del sector externo, como el más grave e incluso causante incluso del mayor déficit público. Con lo cual, Incluso yo les diría que en términos internacionales nuestro déficit público no es muy grave, no era muy grave en el 2015 y hoy por hoy es bastante, es relativamente subsanable, pero sí donde tenemos un problema muy grave a nivel internacional es el tema del sector externo, ¿no? En verdad toda la deuda que entró sirvió para financiar las importaciones y para financiar la fuga de capitales. Y de eso nada se dice en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, como que si esto se va a resolver casi por arte de magia si resolvemos primero los problemas fiscales. Es algo que es totalmente desprovisto de realismo, de pragmatismo en términos de una sustentabilidad de un modelo económico. Y lo más probable, o sea, esto es simplemente el fracaso no solo del modelo económico, de una teoría económica, que es la economía neoclásica, como se dice, el sustento del neoliberalismo económico. Y esto nos lleva a todos, porque todos estamos en el mismo barco, hacia... No sabemos bien dónde vamos a llegar, ¿no? Pero evidentemente no es un buen viaje el que estamos tomando.
Sin duda. Gustavo, te veo preocupado. Estás escuchando atentamente a Martín y pones cara de preocupación severa.
Sí, realmente estamos preocupados, ¿no? No podemos menos que otra cosa, ¿no? Ruinosa, decía, ruinosa forma de volver a entrar al mundo, si es que alguna vez hubiésemos estado fuera del mundo, ¿no? Está claro que Martín lo decía con mucha claridad, que hay dos mundos, que hay dos formas de verlo, que hay dos formas de encararlo, y también está claro que todas estas medidas tienen que ver con una forma de ver el mundo, incluida la del Fondo Monetario, que no es otra que un mundo en el cual la riqueza se concentra cada día más, una forma de verlo que produce miles de millones de desamparados, hambrientos y desamparados en todo sentido, y está claro que el fondo es el abanderado de esa forma de ver el mundo donde la riqueza se concentra en muy pocas manos, y el mundo hacia el que nos propone marchar el gobierno de Cambiemos. Ese es el mundo que nos propone, un mundo donde vamos a tener en la Argentina el mismo fenómeno, cada vez un mercado interno más chico, una posibilidad de insertarnos más compleja, una avalancha de productos importados que van a atender a ese mercado interno pequeño y millones de argentinos fuera de ese mundo en el cual nos dicen que entramos. Así que sí, realmente preocupados porque además las decisiones que se toman en estos días van a afectar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos. La deuda, el símbolo de la deuda tomada a 100 años es eso, es un símbolo, pero representa no solamente ese bono a 100 años, sino toda la deuda que estamos tomando, incluyendo este acuerdo con el Fondo Monetario, que además lo viene diciendo Heller en estos últimos días con mucha claridad. No solamente está comprometiendo a este gobierno, lo cual es una decisión sumamente irresponsable, sino que está comprometiendo los dos primeros años del gobierno que vienen con compromisos muy fuertes, porque si la Argentina quiere salirse de este programa va a tener que cancelar en 36 meses toda la deuda que este gobierno tome con el Fondo Monetario, lo cual realmente condiciona decisiones de política económica del gobierno que va a suceder al de Mauricio Macri.
El compromiso con el Fondo Monetario asciende a 50.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca, indudablemente. Pero de esos 50.000 millones, parece que 7.500 millones van a estar destinados a seguir abasteciendo la demanda, entre comillas, del mercado, tanto para atesorar ese billete verde como para continuar con la fuga. ¿Es así, Martín?
Sí, parece que hay como una especie de, bueno, la mitad de esa plata sirve para pagar la deuda y la otra mitad para financiar la fuga de capitales, ¿no? Con lo cual, evidentemente es plata que no va a servirnos a nosotros en particular. Como país, digamos, no tiene ningún sentido. Lo que sí es importante remarcar que son 15.000 millones de dólares en un principio, más que los 50, y después en función de que vos vayas cumpliendo metas se te habilita las otras partes, de a poquito, de a tramos, como se dice. Lo que es interesante es que nada de lo que se propone en la carta de intención que salió en estos días, se salió a la luz, es muy nuevo respecto a lo que el gobierno mismo venía implementando antes. Simplemente me parece que Mauricio Macri necesitaba un padre para que le sostenga un poquito, que le dé un poquito más de autoridad. Y simplemente cuando hablamos de lo que van a llevar a cabo los ajustes, son siempre ajustes sobre el sector público, como yo les decía. No hay nada respecto del sector externo. Subsidios, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, en el 2017, 60% de la luz era pagada por el propio usuario, y se subsidiaba el 40%. Y se subsidiaba el 20% de gas y agua, por ejemplo, ¿no? Esto se quiere llevar, esos guarismos, hacia el 2020 a un 10%. Así que solo se subsidia un 10% de energía y de transporte de acá al 2020. El tema ahí es que el subsidio, como están dolarizados, por ejemplo, a medida que suba el tipo de cambio, y ya vamos a ver dónde termina, lo que va pasando es que la brecha entre lo que paga el usuario y lo que realmente cuesta el costo operativo, como se dice en dólares, va creciendo. Entonces lo que puede pasar en el 2018, dependiendo un poquito de dónde termine el dólar, es que los subsidios se van incrementando. A pesar de que nosotros vamos pagando más, los subsidios se van incrementando porque es una carrera entre el dólar, en verdad, y el aumento de tarifa. Con lo cual eso, por más que decimos, bueno, estamos pagando un montón de tarifas hoy por hoy, lo que está pasando es que en muchos casos estamos en los niveles de principio de 2017. Es decir, que volvimos un poquito atrás respecto de lo que se pensaba hacer en el en ese entonces. Con lo cual, esto es un problema que no tiene mucha solución si no se estabiliza el sector externo, es algo que sobre lo cual voy a volver a insistir de nuevo, pero evidentemente 90% de que la gente pague el 90% de lo que cuesta la energía o el transporte, es algo que es bastante increíble pensarlo. Solo un dato sobre ese tema, ¿no? Nosotros hicimos la cuenta del costo operativo del subte, y el costo operativo del subte está casi igual que el tipo de cambio. Así que en el 2017 estaba estimado en 18 pesos un viaje de subte, cuando el tipo de cambio terminó en 18 pesos, pero el promedio anual de ese año, 2017, estaba en 16.70, una cosa así. Quiere decir que el tipo de cambio que pasó los 26, 27 esta semana, hoy por hoy significa que el costo del subte está en esos niveles. El costo operativo de un pasaje sale 27, 28 pesos. Pero nosotros seguimos pagando 7.50. Quiere decir que el nivel de subsidio que está pagando la ciudad de Buenos Aires en este caso, pero vale el ejemplo para la nación obviamente, es mucho mayor de lo que se pagaba en años anteriores. ¿Por qué? Por el efecto del tipo de cambio. Entonces, una cosa media extraña en la cual nosotros terminamos pagando más subsidio, con lo cual eso es lo que significa esto de que va a ser muy difícil lograr ese objetivo de que el usuario pague el 90% de la tarifa, más allá de lo que uno piense políticamente al respecto, ¿no? De lo que si es un objetivo bueno para la sociedad o no. Me parece que ahí hay un punto importante.
Hace poco tiempo, cuando el presidente de la Nación anunció esta, entre comillas, buena nueva de que volvíamos al Fondo Monetario Internacional, varios medios periodísticos y nosotros también desde este programa recordábamos que el acceso de la Argentina a este organismo multilateral de crédito se produjo allá por mediados de la década del 50 del siglo pasado. Y, salvo que ustedes opinen lo contrario, desde aquel entonces la constante de todos los acuerdos stand-by o las distintas modalidades de acuerdos con el Fondo Monetario fue el ajuste sistemático. Y si uno quiere mirarse...
Devaluación
y ajuste. Y el espejo donde mirarse, si uno quiere saber cómo nos va a ir de aquí en más, es Grecia. ¿Es así, Gustavo?
Sí, yo diría que tenemos espejos, muchos espejos, muchos, pero tenemos espejos. Algunos cercanos nosotros, digamos, los que tenemos más de 35 años, vivimos casi en la adultez el desencadenamiento de la crisis que terminó en el 2001 y que tiene que ver con la crisis de la deuda, ¿no? Allá por la década del 90 escuchábamos decir el problema de la deuda no se va a resolver en la Argentina, lo van a resolver nuestros nietos. Bueno, las teorías del fondo, las políticas del fondo tienen en Grecia un espejo cercano, pero tienen en nuestro país, en el pasado cercano de nuestro país, también otro espejo, ¿no? Yo creo que en nuestro ADN eso está presente. No es casualidad que gran parte de la ciudadanía se oponga a un acuerdo con el fondo, porque sabemos lo que viene junto con el acuerdo con el fondo. Primero desfinanciamos al Estado, lo hizo el menemismo, lo hace el macrismo, con distintas herramienta porque estamos en distintos momentos históricos, pero está claro que desfinanciamos al Estado eliminando impuestos a los ricos y generando entonces que el Estado no genere los recursos para producir las ayudas a los sectores más necesitados, que sin duda en una sociedad que pretende desarrollarse con equidad son necesarios, son casi indispensables, y que además, contra todo lo que se diga, se producen en todas las economías del mundo medianamente desarrolladas y con una visión de futuro serio. Entonces, primero desfinanciamos al Estado, después pedimos plata para financiar o para lograr cubrir los déficits que se generan, y después de eso empezamos a ajustar para poder pagar los intereses que esa deuda genera y asegurar que los acreedores tengan su parte del león. Así que sí, es un círculo vicioso que se repite a lo largo, lamentablemente se repite a lo largo de nuestra historia. Creo que tenemos como sociedad, porque también creo que tenemos que encontrar un camino, porque si no nos conduce realmente a la depresión y al suicidio masivo, y tenemos que encontrar como sociedad formas de reaccionar a estas políticas. Tenemos que exigir que sea tratado en el Congreso. Si el gobierno, como parecería que va a ser, no lo va a someter a la opinión del Congreso, tenemos el próximo presupuesto, que va a estar sumamente influido por el acuerdo con el fondo, para que el Parlamento diga que no está de acuerdo con esta política, y veremos qué hacen también los prestamistas internacionales si las políticas que el Ejecutivo firma con ellos no han sido avaladas por el Congreso de la Nación. Le quita fundamentalmente legalidad futuro, y creo que por ahí pasa la resistencia que como sociedad tenemos que organizar y llevar adelante en esta etapa, y frente a este, realmente frente a este atropello, que lo único que hace, insisto, es garantizar que los más poderosos se lleven el dinero de la Argentina, se lleven la riqueza que generamos entre todos, que genera el país y que debería ser usada para el desarrollo con equidad de los 40 millones de argentinos y no de un pequeño grupito de vivos y beneficiados, amigos del poder en general.
Fíjense ustedes cómo algunos personajes de la historia contemporánea se repiten, aunque desde roles diferentes, ¿no? En el marco de los ajustes del Fondo Monetario, Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo o de Desarrollo Social, ya no recuerdo con precisión.
O de desempleo, me
parece. O de desempleo,
sí, anunció
el recorte del 13% para los trabajadores del Estado y también para los jubilados y pensionados. Ahora Patricia Bullrich ocupa otro lugar, está en el Ministerio de Seguridad y tiene a su cargo justamente las herramientas represivas, porque casi con certeza esto va a dar lugar a una gran protesta social. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es importante que nuestros oyentes, la ciudadanía, sepa en qué estamos metidos a partir del retorno al Fondo Monetario Internacional. Martín Burgos, muchas gracias por tu aporte. Gustavo, como siempre, un gusto. Y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con el joven economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos, y con el dirigente cooperativista, funcionario de la banca cooperativa, Gustavo Nagel.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La exposición lleva como nombre Microcosmos de Papel y puede verse de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación. Los Microcosmos de Papel de Leila Ertini nos invitan a habitar un mundo a escala íntima. En sus pinturas, frotage y dibujos de fuego en pequeño formato, se despliegan piedras y rocas, paisajes de tierra y agua, y de aire y de fuego. La diversidad de soportes de papel con diferentes gramajes y procedencias evidencia el potencial de este material para el desarrollo de múltiples técnicas. Los distintos elementos de la naturaleza emergen en estas obras como representación, pero también se anudan a un profundo proceso de experimentación. En ese sentido, algunas piezas son realizadas con un delicado y preciso trabajo de dibujo quemado, un procedimiento con el que la artista delinea sus mundos abstractos quemando con un sahumerio encendido papeles de arroz o sastre delgados y livianos. La muestra puede visitarse de lunes a domingo con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Este Día del Padre, no solo papá va a estar contento.
Y sí, están todos contentos porque el domingo tienen 30% de ahorro con Cabal Débito en todos los restaurantes. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo válido el 17 de junio. Ejemplo de reintegro en un consumo de 2.000 pesos. Se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte condiciones en www.bancocredico.coop.
El rock argentino tiene grandes clásicos y hermosas gemas. En el primer grupo se encuentran Los Abuelos de la Nada. En el segundo, Miguel Abuelo Enada. El increíble disco que Miguel grabó en París en 1972 con un grupo de argentinos y un chileno, jamás editado en Argentina y considerado de culto por los fanáticos. Hippies, casas tomadas, pintores, obras de teatro, fotografía y psicodelia formaron parte del delirante paisaje que dio rienda suelta a uno de los mejores discos de la música argentina, como lo calificó Alfredo Rosso, pero desconocido para el gran público en un contexto de apertura cultural y sexual en la Europa post-mayo francés. Miguel Abuelo Enada, el documental, desentraña esta intrigante y vertiginosa historia. Se mete en el hueso de la época por medio de imágenes exclusivas e inéditas, junto a entrevistas a personajes jamás encontrados hasta el momento, quienes dan cuenta de la envergadura de esta reliquia musical, enmarcados en coloridos y psicodélicos videoclips armados 44 años después. Miguel Abuelo Enada, el documental dirigido por Agustín Argento, Facundo Caramelo y Juan Manuel Muñiz Oribe, se presenta el próximo jueves a las 21 con entradas a 60 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
No queda tiempo para nada, solo para despedirnos, y lo vamos a hacer con un tema acorde a la charla de recién. Nos vamos yendo con los muchachos de Resistencia Suburbana y su tema FMI.
Y también nos vamos a alentar a la distancia a nuestro seleccionado de fútbol. Será como siempre hasta la semana que viene.
Chau.
¿Quién es el mal? Yo digo vos. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Quién es Satanás? Yo digo vos. Que la igualdad yo digo vos. De tu masacre que es intensa y brutal.